ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Sean todas y todes bienvenidos a Noticias de Abajo en su edición del 6 de diciembre del 2023. Este es un espacio de información y denuncia desde los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Amamos la libertad y esa es la brújula que sigue nuestros sueños de un mundo de justicia y paz. Sean bienvenidos y súmense a romper el cerco con esta hora de información rebelde. Y bueno, esta semana te tenemos preparada la siguiente información. Vamos a tener una nota de Panamá, donde nuestro compañero Olmedo Carrasquillo de Radio Temblor nos comparte la situación que vive actualmente Panamá tras ya un mes de resistencia en las calles. Podido echar para atrás una ley minera allá en Panamá y bueno, pues están celebrando estas jornadas de lucha que han tenido su éxito. Y bueno, pues Radio Temblor nos ha coberturado desde la primera línea y nos trae primero un audio que nos habla acerca de cómo la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la ley 406 del contrato minero, y también nos actualiza acerca del contrato ley minero 92, el conflicto en Canazas y la mesa de Veraguas. Es una nota que vamos a estar compartiéndoles más adelante por parte de nuestros compañeros de Voces Ecológicas que producen Radio Temblor. También vamos a tener información de Palestina. Vamos a compartirles dos textos. Uno de ellos es acerca de la actualización de los datos de esta guerra que ya llega a su día 62 y que ha sido catalogada por la mayoría de gente a nivel global como un genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel. Y bueno, pues ya 62 días, que aunque hubo un periodo de 7 días de tregua, pues ya se terminó, y tras acabada esta tregua, Israel sigue con este genocidio, con esta asimétrica y desigual e injusta guerra que tiene, pues insistimos, a miles de civiles, de infantes, de gentes que no tienen nada que ver, pues como las víctimas fatales de esta guerra que está impulsando el Estado de Israel. Y también les vamos a tener una nota que nos comparten acerca de los 240 presos palestinos que fueron liberados. ¿Quiénes son ellos? Les vamos a contar algunas historias de los que fueron liberados, entre ellas, por ejemplo, Hamed Tamimi, una de las jovencitas que ya desde hace algún tiempo aquí en Noticias de Abajo lo hemos platicado de ella, y su resistencia en contra de la ocupación israelí. Vamos a tener estas notas más adelante. También vamos a tener el noticiero indígena que nos comparte el proyecto de Cultural Survival, o la supervivencia de la cultura. Este es un proyecto de comunicación indígena que es global y que ha impulsado un noticiero, un breve, muy breve noticiero acerca de la realidad que viven lugares de la América continental, de todo el continente, así como también de África y Asia. Y en esta ocasión nos comparten notas de Guatemala, de Panamá, de México, de Perú y de Marruecos, así como también de África. Y bueno, pues vamos a escuchar este noticiero, que también pues, lo vamos a estar integrando a este bloque informativo que es Noticias de Abajo. Y en las noticias locales vamos a tener una nota que nos habla acerca de la lucha del Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios de la Anáhuac en contra del Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad, el llamado PEGOT, Plan de Ordenamiento General Territorial, que en la Ciudad de México pues intenta vulnerar a los pueblos originarios y favorecer al cartel inmobiliario. Ellos han hecho movilizaciones estos días, han hecho bloqueos acá en la ciudad y les vamos a tener pues sus palabras de por qué están llevando a cabo estas movilizaciones y las afectaciones que traería este plan de ordenamiento territorial, el llamado PEGOT, acá en la Ciudad de México. También vamos a tener una nota acerca de la actualización del caso de nuestros compañeros presos políticos de El Osochitlán de Oaxaca, de Flores Magón, Oaxaca, pues ya habíamos comentado la semana pasada acerca de la liberación de tres de ellos que habían sido capturados también en las últimas semanas de manera injusta. Y bueno, pues ahora nuestras compañeras, compañeros nos hablan acerca de el levantamiento del plantón que estaba frente al Consejo de la Judicatura por parte de mujeres mazatecas acá en la Ciudad de México, que sostuvieron por más de 2 años y 7 meses, y también de las actividades y jornadas de resistencia allá en Oaxaca, en el Osochitlán, en Huautla, donde también están reclamando la libertad de los compañeros que aún siguen presos y el alto a la persecución y al acoso por parte de estas cacicazgos que se están viviendo allá en Oaxaca. Así que les vamos a tener esta nota más adelante y también pues vamos a tener un poquito de información, pues como siempre a través de la música, así que pues los invitamos a que se queden. Esto es Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Y bueno, vamos a empezar con una rolita que nos comparte Paradoxus Loporum, que bueno, pues participó allá en el Auditorio Che Guevara en una actividad ahí también de apoyo a los presos, presas, preses políticos. Así que vamos a escucharlo y continuamos.
Ahora viene una canción que probablemente algunos ya conocéis, tiene muchos años, creo que la compuse allá por el 2013, se llama Mi Vereda. Y es una colección de pensamientos, de emociones que se dieron en aquel entonces. Y es una canción que habla también de mi conexión y de mi amor hacia la madre naturaleza. Y dice así. Saben muy bien mis cercanos que a mí me gusta viajar y muchas veces no estoy cuando debería estar. Yo voy haciendo canciones como quien hace sombreros, no busco fama ni gloria ni mucho menos dinero. Defiendo las causas justas y canto por quienes luchan e intento abrir el oído de aquellos que nunca escuchan y que nadie se confunda. No tengo nada de santo, yo siempre soy el primero a quien dirijo mi canto. Me brotan hoy desde adentro tantos versos egoístas. Los años que voy cumpliendo me van pasando revista. No soy quien pude ser antes y no he dejado de serlo. Dejadme que me arrepienta de haber querido estar muerto. Hoy canto porque me ahogo, y si canto me libero, pero canto solo si canto, canto libre y sincero. Vengo del roble torcido y vuelo a hierba mojada. Vengo del sabor del viento, del llanto de la alborada. Busco en mis ojos la luna y en ellos no encuentro nada, solo el reflejo insolente de mi insípida mirada. Vengo del rojo latido, soy un camino de piedra. Vengo del sol vespertino, de las paredes de piedra. Busco en tus ojos la luna y encuentro la madre tierra, mi hogar, mi extensa vereda que nace junto a la sierra. Me gusta la noche sola con el olor de su dama. Un patio de Andalucía está envolviendo mi cama. Yo no digo lo que digo por decirte cualquier cosa, como no es moco de pavo que huele una mariposa. No te doy la mano en vano, no grito si no hace falta, no lloro si no te duele, no canto si no te exalta. No quiero ser complicado, quiero pensar lo que digo. A veces hablo muy claro y a veces le hablo a mi ombligo. Tanta arrogancia rechazo como humildades que humillan. Ser bueno no es ser sumiso, los buenos no se arrodillan. He sembrado una semilla, la riega la confianza. La palabra será el fruto del árbol de la esperanza. Miedo le tengo yo al miedo, miedo a agachar la cabeza, por miedo a que nos la corte por denunciar la vileza. Vengo del roble torcido y vuelo a hierba mojada. Vengo del sabor del viento, del llanto de la alborada. Busco en mis ojos la luna y en ellos no encuentro nada, solo el reflejo insolente de mi insípida mirada. Vengo del ronco ladrido, soy un camino de piedra. Vengo del sol vespertino, de las paredes de hiedra. Busco en tus ojos la luna y encuentro a la madre tierra, mi hogar, mi extensa vereda que nace junto a la sierra. Mi hogar, mi extensa vereda que nace junto a la sierra.
Muchas gracias. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Bueno, pues en Panamá ganó el pueblo en las calles, ganó la lucha, ganó la protesta. Tras un mes de fuertes movilizaciones allá en Panamá, La corte decidió echar para atrás una ley injusta y bueno, pues esto lo está celebrando el pueblo panameño y nuestros compañeros de Radio Temblor que nos estuvieron trayendo el día a día de esta cobertura mediática, periodística, nos comparten también, pues sin duda, el gozo de esta victoria. Así que vamos a escuchar en la voz de Olmedo Carrasquillo, nuestro compañero de Radio Temblor, lo que está pasando allá en Panamá.
Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.
Un gran saludo a América Latina y el Caribe. Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor desde Panamá. El pasado 28 de noviembre, distintos sectores sociales, organizaciones socioambientales y ciudadanos salieron a las calles a celebrar el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia ante el contrato Ley Minero 406. Más de un mes de resistencia y lucha en las calles de distintos sectores posicionó a los sectores sociales en contra del extractivismo minero debido a una serie de consecuencias en materia económica, ambiental, de derechos humanos y de ingobernabilidad socioambiental, la cual pone en evidencia la falta de transparencia, la corrupción y el apego de algunos representantes de gobierno vinculados a familiares con propósitos de negocio con la empresa minera Cobre Panamá. Esta empresa operó desde 1997 a través de un contrato ley en el cual no se dio una participación ciudadana, también con irregularidades del estudio de impacto ambiental. En 2018, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el cual declaraba también inconstitucional. Sin embargo, la empresa y el gobierno central nunca cumplió con dicho fallo, la cual se convirtió en un desacato y quedó en acefalía la minera Panamá, exportando, explotando y operando en esta región del país, específicamente en el corredor biológico mesoamericano, en donde también hay una rica biodiversidad y hay áreas protegidas como una cultura comunitaria. Este contrato minero 406 generó toda una movilización entre generaciones que no se veían desde el Noriegato en tiempos de la dictadura a finales de la década de los 80. Una nueva lección se cumple en la vida de distintos panameños en que la unidad y la lucha por la soberanía debe estar a la orden de una agenda colectiva a favor de las necesidades y soluciones de los problemas que tiene el país. En el marco de esta lucha también, próximo a darse las elecciones en el 2024, el movimiento socioambiental y ciudadano han dejado bien claro que la partidocracia criolla en distintos momentos de gobierno no son de confiar ni dar voto en la gobernabilidad, ya que siempre se apropian de los bienes del Estado a favor de los negocios de los familiares vinculados a gobierno. En una rueda de prensa, el presidente Laurentino Cortizo manifestó que en las próximas horas espera la documentación formal de la Corte Suprema de Justicia para dar trámite y ser publicada en Gaceta Oficial el fallo. Igualmente, la etapa de cierre de la empresa minera se dará en un procedimiento y tiempo en el cual lo estipulan las normas del Estado panameño. Por otro lado, los sectores indígenas, ambientalistas, de mujeres, de jóvenes, de trabajadores, ciudadanos independientes siguen conmemorando, celebrando esta gran victoria del pueblo panameño de liberarse del enclave neocolonial minero, la cual aspiran a una economía solidaria, ecológica y justa. Este es un reporte especial. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional desde Panamá.
Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.
Y bueno, los invitamos también a que revisen el portal de Radio Temblor, que les comentábamos al principio. También acaban de publicar hace poco Un texto acerca de qué es el contrato Ley Minero 92, el conflicto minero en Cazañas, en Cañazas y la Mesa de Veraguas, pues donde también hablan acerca de estos conflictos socioambientales, ecológicos que está viviendo Panamá. Pues afortunadamente echaron para atrás la ley de la minería, pero aún sobran muchos otros espacios donde pues hay que seguir luchando, resistiendo, y bueno, pues todavía viene un proceso para adelante para hacer que este pronunciamiento de la Corte se haga realidad. Así que vamos a estar atentos y pues desde aquí nuestra solidaridad y saludos a la victoria del pueblo panameño. Bueno, pues ahora vamos a Palestina. Les queremos primero compartir un boletín de prensa que saca la Embajada del Estado de Palestina en Buenos Aires, en Argentina, donde sacan el llamado boletín diario sobre la situación de terreno. Este es del 1 de diciembre, aunque bueno, dice diario, nosotros lo hemos estado consiguiendo semanalmente, y ahorita se cumpliría el día número 62 de iniciada esta agresión bélica desde el pasado 7 de octubre, que aunque tuvo un fragmento de tregua de 7 días, pues esta tregua se ha acabado y continúan las hostilidades, principalmente por el Estado israelí, pues de manera genocida sobre el pueblo palestino. Pues se reanudaron las agresiones, los bombardeos, se intensificó sobre la asediada franja de Gaza, apenas minutos después del fin de la tregua humanitaria temporal, que duró solo una semana. Y el propio director de Naciones Unidas para los refugiados dijo: estamos más preocupados porque hoy no se ha permitido la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, incluida el combustible. La pausa ha llegado a su fin. Las fuerzas israelíes reanudaron las operaciones militares. Muchos serán desplazados e incluso buscarán refugio en los ya abarrotados refugios de Naciones Unidas. Se avecinan días muy tristes en un balance no definitivo en el que las cifras se basan en los cuerpos que llegan a los hospitales. La agresión de la ocupación israelí contra nuestro pueblo de Gaza y Cisjordania ha asesinado hasta el 1 de diciembre, el programa se graba casi una semana después, 16.000 personas, 16.247 asesinatos, 39.000 heridos. En la franja de Gaza tan solo más de 16.000 asesinados, más de 36.000 heridos. En Cisjordania 247 asesinados, más de 2.950 heridos, 6.150 niños asesinados, 4.000 mujeres y 695 niños asesinados, 7.000 desaparecidos, entre ellos 4.700 niños, 1.7 millones de desplazados, 15 de ellos padecen capacidades diferentes, 205 miembros del personal de salud fueron asesinados, 25 del personal de defensa civil y rescate asesinados, 67 periodistas asesinados, 50 instalaciones de Naciones Unidas destruidas, 60% de las viviendas destruidas en el primer día después de la tregua humanitaria. El número de asesinados por el ejército israelí ha llegado a 178 hasta el momento, incluyendo 3 periodistas. Y bueno, una situación, insistimos, trágica, la de las peores páginas de la historia de la humanidad, estas que se escriben estos días allá en la Palestina ocupada, allá en el Medio Oriente. Y bueno, también en otro portal encontramos información acerca de los rehenes liberados. Se dieron, insistimos, 7 días de tregua, liberaron a 240 palestinos, la mayoría de ellos eran niños, y de ellos no se habló casi nada. En el discurso israelí, hegemónico, gringo, incluido estadounidense, pues ellos son terroristas, son personas de lo peor. Sin embargo, pues nos dimos también un poco la tarea de investigar quiénes eran estas personas que fueron liberadas, pues muchos de ellos participantes en movimientos de la región, incluyendo a Hamas, pero también incluyendo otros grupos, y muchos que no tenían también ninguna filiación, que fueron detenidos por el ejército israelí con un principalmente con un método de detención arbitraria, donde sin necesidad de que te den una, se te formalice un cargo o un juicio, entras a una prisión preventiva que puede durar más de un año y que en algunos casos ha durado muchos años. Pues 123 menores fueron liberados, menores de 18 años. Muchos de ellos tenían menos de 14 cuando fueron detenidos y muchos de ellos estaban acusados de lanzar cócteles Molotov o provocar incendios. Niños encarcelados en prisiones como adultos. Eso pasa en el Estado de Israel, en una de las supuestas democracias instaladas en el Medio Oriente. Actualmente en Israel se contabiliza a más de 7,000 reclusos palestinos en su propia tierra, en cárceles israelíes. Y bueno, pues muchos de ellos fueron detenidos con esta supuesta detención administrativa. También se ha documentado por parte del Comité Público contra la Tortura en Israel, la PECATI, por sus siglas en inglés, la documentación de un uso constante y sistemático en la tortura, en las detenciones dentro de las cárceles israelíes a los prisioneros palestinos. Y bueno, una situación, insistimos, injusta. Y queríamos también platicar de algunas de las personas que fueron liberadas, por ejemplo, Isra Yaviz, una mujer que fue detenida tras que su auto se averiara. Ella había ido a conseguir su balón de gas, su tanque de gas para cocinar. Fue detenida por el ejército israelí, fue pues balaceado su auto, explota y es detenida como terrorista. También está el caso de Tamimi, esta muchachita que bueno, pues ya había tenido antes dos presencias, podríamos decir, mediáticas. Una de ellas cuando sale a defender a uno de sus primos y muerde la mano de un soldado israelí, siendo pues una niña de tan solo 11 años. Después es fotografiada y videograbada años después, nuevamente defendiendo a un familiar y ella levantando el puño contra uno de los militares, insistimos, niños, desarmados, de hecho, pues con muchas carencias hasta de ropa, contra un ejército totalmente armado, altamente equipado, pues una niña enfrentándolos y levantándoles el puño. Pues fue detenida también en estas últimas detenciones masivas que se han dado en torno a la guerra. Y ella fue también una de las liberadas. La activista de 22 años volvió a ser detenida el pasado 6 de noviembre y liberada pues hace unos días en la pasada tregua. También el jueves fue liberada la joven palestina Zeina Abdo, de 18 años, residente de Jerusalén. También es el caso de otra activista de Instagram, que ella, bueno, pues también se había dedicado a hacer trabajo de denuncia en las redes sociales de la situación que estaba viviendo allá en la Palestina ocupada. Y bueno, pues ella fue también detenida, incomunicada, aislada, y fue una de las que pudo también conseguir su libertad tras esta tregua de los días pasados. Y bueno, pues una situación, insistimos, injusta en la que se vive en Palestina. Nuestra solidaridad y nuestra movilización en todo el mundo. Mucha gente pues está haciendo muchas cosas intentando revertir este orden injusto con las escasas herramientas que tenemos, y pues a seguir pues luchando para detener este genocidio. Ahora vamos a escuchar este noticiero indígena que nos comparte el portal de culturalsurvival.org. Lo pueden encontrar como derechos.culturalsurvival.org, y ahí encontrarán este noticiero regional sobre los pueblos indígenas en la edición de noviembre del 2023, que en esta ocasión pues nos habla de Guatemala, de Panamá, de México, de Perú y de Marruecos. Vamos a escucharlo.
Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro.
Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. Muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo. Como parte del derecho a la información, Cultural Survival le presenta este noticiero con notas relevantes de Norte, Centro y Suramérica, África y Asia. Puede descargar y compartir de forma gratuita.
Guatemala. Mujeres mayas proponen un sistema económico solidario y terminar con el racismo. En el día 39 del paro nacional, frente a la sede del Ministerio Público, un grupo de mujeres del Consejo de Pueblo Maya, CPO, llegó frente al edificio para expresar su apoyo a las autoridades ancestrales de Sololá y para hablar de su propuesta de Estado plurinacional. El CPO presentó el Libro Verde, una publicación en la que se han reunido las propuestas de los pueblos para acabar con el sistema corrupto y de impunidad que ha llevado al país a una crisis política como no se ha visto en varios años, por las acciones que han instrumentalizado a las instituciones públicas a favor de la cooptación estatal. Juanita Toledo, integrante de este consejo, indicó que el proceso para construir esta iniciativa comenzó hace 10 años, cuando planearon redactar una propuesta política que naciera desde la visión de los pueblos. Panamá, quinta semana de protestas contra la minería. El pasado 16 de noviembre, el presidente Lauterino Cortizo envió un mensaje al país que sigue decepcionando y a la vez generando aún más animadversión en la población panameña. En el mismo comunicó sobre el primer pago a la minera Cobre Panamá en el estado panameño, además de amenazar con procesar a todo aquel que manifieste contra el contrato minero. El pueblo quería escuchar que el nefasto contrato minero se derogaba y que la empresa transnacional cesara sus operaciones en el territorio nacional. Lamentablemente, la realidad es otra y el gobierno no cede ante la voluntad soberana que en las calles ha dicho un no rotundo al extractivismo minero. México. Criminalizan a 16 defensores que luchan contra corredor interoceánico en Oaxaca. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usisoni, denunció que el corredor interoceánico interpuso una denuncia penal contra 16 integrantes de la organización por el delito de ataque a las vías generales de comunicación, lo que calificó como actos de criminalización a la defensa del territorio en Oaxaca. La Usisoni exigió a las autoridades federales, estatales y directivas del megaproyecto que cese a la criminalización contra defensores de territorios y que respeten la libre determinación de las comunidades indígenas. Y recordaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se puede inaugurar el tren interoceánico en diciembre por la violencia a los derechos y el despojo de sus tierras. Perú. Acusan a Boluarte por genocidio de pueblos indígenas. La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas de Perú, ONAMIAP, acusó a la presidenta designada de esta nación, Dina Boluarte, por las muertes de ciudadanos quechuas y aymaras durante las protestas contra su gobierno que tuvieron lugar en diciembre de 2022 y enero de 2023. La presidenta de la ONAMIAP, Kate Marcelo López, presentó durante una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, un informe sobre las consecuencias de la brutal represión perpetuada por las Fuerzas Armadas y Policiales. En dicho reporte, se aseguró que Dina Boluarte es responsable del delito de genocidio y crimen de lesa humanidad. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia del derecho internacional penal y del derecho internacional de los pueblos indígenas. África. El gobierno de Alemania pide disculpas al pueblo de Tanzania. Alemania recientemente se disculpó por el trato inhumano dado al pueblo de Tanzania a principios del siglo XX. Casi 300.000 personas murieron durante la rebelión de Mai Mai, que fue uno de los levantamientos anticoloniales más brutales. El presidente Frank Walter Steinmeier se disculpó en un museo de Sonja, donde tuvo lugar la rebelión. Pidió perdón por las acciones de los alemanes contra los antepasados del pueblo tanzano. El presidente subrayó que por lo ocurrido entonces es una historia compartida entre los pueblos de Tanzania y Alemania. La rebelión fue una respuesta a una política alemana que obligaba a las poblaciones indígenas a cultivar algodón para la exportación. Marruecos. Mujeres indígenas Amazigh enfrentan dificultades para recuperarse del pasado terremoto. Las mujeres indígenas Amazigh enfrentan dificultades para recuperarse de uno de los terremotos más poderosos de la historia de Marruecos. Unas 500.000 personas fueron desplazadas tras el desastre del 8 de septiembre y la mayoría de ellas eran Amazigh. Este grupo, anteriormente a la conquista árabe e islámica de Marruecos, perdió sus hogares y talleres, lo que afectó sus fuentes de sustento. En estos talleres, las mujeres crean alfombras y artesanías que venden para mantenerse a sí mismas y a sus familias. Las autoridades anunciaron a finales de septiembre un plan de reconstrucción por un valor de 11.700 millones de dólares. Sin embargo, todavía tienen que proporcionar detalles sobre planes a corto plazo para ayudar a miles de personas desplazadas como Nahat. Estas personas tuvieron que soportar fuertes lluvias y tormentas que azotaron la región a mediados de octubre. Nepal, nacionalidad indígena en peligro de desaparecer. Los Raute, uno de los últimos grupos nómadas de cazadores-recolectores de Nepal, están en peligro de desaparecer. Están reconocidos como una de las 59 nacionalidades indígenas por el gobierno de Nepal. Con solo 156 miembros restantes, los Raute enfrentan una inmensa presión por abandonar su forma de vida tradicional y asimilarse a la sociedad sedentaria. Cuando la generación actual muera, los Raute se llevarán con ellos su lengua, cultura e ideas únicas. Se les conoce como los reyes de los bosques y han sobrevivido durante siglos llevando un estilo de vida nómada, dependiendo del ñame silvestre, vegetales del bosque y macacos. Crean cuencos de madera y los cambian por arroz y telas. Sin embargo, el modo de vida de los Raute está amenazado por varios factores, incluido el agotamiento de los bosques, la competencia de los agricultores asentados y las políticas gubernamentales que fomentan la sedentarización. Tailandia. Pueblo indígena recibe reconocimiento por conservar la tierra. La aldea de Hin Lat Nai, ubicado en el norte de Tailandia y habitado por el pueblo indígena Karen, ha recibido reconocimiento mundial por sus prácticas excepcionales de conservación de la tierra. A pesar de que los pueblos indígenas Karen tienen una historia comprobada de conservación, el plan de conservación del gobierno tailandés ha ignorado previamente sus conocimientos tradicionales, haciendo que muchas actividades indígenas sean ilegales. Sin embargo, el reciente Marco Mundial de Biodiversidad, GBF, ha brindado una nueva oportunidad para apoyar a estos antiguos métodos agrícolas, que son beneficiosos tanto para la comunidad como para el medio ambiente, así como para defender los derechos de los pueblos indígenas. En la década de 1980, una empresa maderera causó importantes daños medioambientales a la selva Hin Lat Nai. En respuesta, la gente de Hin Lat Nai sigue un método único de agricultura, en el que talan una parte de bosques talando árboles y quemando los troncos con cuidado para ayudar al crecimiento de nuevos árboles. Luego, plantan cultivos en la tierra y la dejan sin uso durante 7 o 10 años. Además, realizan ceremonias espirituales para marcar la transición de la tierra de estar en uso a estar inactiva. Llegamos al final de este espacio informativo. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.
ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras.
Buenas tardes, nosotros somos Ampersand y les vamos a compartir un son jarocho nuevo que se llama El Compromiso, del compositor Patricio Hidalgo.
Cuando yo adiós, madre del monte, madre del monte. La lluvia negra en el horizonte.
Muchísimas gracias. Nos vemos.
Bueno, ahora vamos con las notas de lo que pasa acá en este territorio que llaman México. Y bueno, pues el Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios de la Anáhuac ha estado movilizándose en estos días, denunciando y exigiendo la cancelación del Plan de Ordenamiento General Territorial en la Ciudad de México, que vulnera a los pueblos originarios y favorece al cártel inmobiliario. Y bueno, en días pasados tuvieron actividades de denuncia, incluyendo bloqueos aquí en la ciudad, pues para denunciar este hecho, que promueve todo un plan de ordenamiento para la ciudad, donde permite que nuevas construcciones se den en zonas que antes eran de reserva ecológica o que estaban destinadas a zona rural, o de asentamientos para conservar el suelo, la flora, la fauna que tiene mucha la llamada ciudad, mal llamada Ciudad de México, que bueno, ese es un tema que también atraviesa mucho, porque insistimos, la llamada o mal llamada Ciudad de México, pues la mitad de su territorio es un bosque, pueblos como Milpa Alta, Cuajimalpa, Xochimilco, entre otros, pues tienen zonas agrícolas, boscosas, lacustres, que son hoy consideradas como ciudad y que hoy quieren ser aparte contempladas cada vez más como una ciudad para permitir ahí pues estas proyecciones urbanísticas muy dañinas al ecosistema, a los pueblos, a las tradiciones, al medio ambiente, y que es lo que han denunciado nuestros compañeros. Pero bueno, vamos a escuchar a ellos en estas protestas que tuvieron ahora en los bloqueos acá en la Ciudad de México el pasado 5 de diciembre.
Hola, buenas tardes, soy Elizabeth Álvarez, soy integrante de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Joco y pertenezco a lo que es el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac. También pertenezco al Foro de Mujeres Originarias en Defensa de la Cuenca del Anáhuac. Nos estamos manifestando aquí porque estamos en contra del Programa General de Ordenamiento Territorial. También estamos en contra del Plan General de Desarrollo. ¿Qué es lo que pasa con estos programas? Bueno, es iniciativa que lo que es la señora ex gobierno Claudia Sheinbaum trajo a la Ciudad de México antes de retirarse, ¿sí? Y también se los trajo a lo que son los diputados de las bancadas de Morena, PAN, PRD y PRI. Es una iniciativa que jamás se dio consulta pública a los pueblos, a los barrios ni a los ciudadanos. ¿Qué es lo que ocasionará esta iniciativa de la señora? Pues va simple y sencillamente que ella quiere tapizar la ciudad de megaproyectos como lo que es este de Torre de Mítica. Eso es lo que ella quiere, tapizar la ciudad. Trae más de 843 megaproyectos que los va a meter en todos los alrededores de la Ciudad de México. ¿Qué es lo del plan de lo del programa de desarrollo? Tala de árboles y privarnos de nuestros sustentos líquidos, el agua, llevarse el agua para sus megaproyectos. De hecho, aquí el pueblo de Joco ya no tiene agua. A las 3 de la mañana le ponen el agua unos minutitos, unos segundos y se la quitan, y es un hilito. Y estos megaproyectos de esta iniciativa de lo que es la señora Claudia Sheinbaum va a venir a ocasionar en todo lo que es la ciudad falta de agua. ¿Por qué? Porque ella se la lleva para sus megaproyectos, aún pagándola. El simple hecho de abrir la llave y girar el medidor es dinero que ya nos están cobrando. Un dinero que agua no tenemos, no tenemos el potencial líquido. Ahora nos han talado los árboles, nos los siguen talando y proyecto de aquí de Centro Coyoacán, en cualquier momento lo echan a andar. Ahorita está detenido porque lo logramos detener, tenemos amparos. Y también vienen por el panteón de Joco. Esos son sus megaproyectos que trae la señora. Privatizar todo lo que es público y todo lo que es para los ciudadanos, afectaciones. Ahora, la señora ya no está. La señora que ya se vaya definitivamente y que deje en paz, que no deje tareas al señor Martín Batres. Si él no se siente apto para llevar una ciudad, que se pase a retirar el señor. El señor está haciendo lo que la señora dice cuando ya no es gobierno, ¿sí? Entonces, pues, no lo vamos a permitir. Vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque va a afectar a todos los ciudadanos, no nada más a uno. ¿Y por qué? Si somos originarios, son originarios de pueblos, barrios o colonias, ¿por qué los va a despojar lo que es el gobierno por hacer sus proyectos de alta plusvalía, por tanto extranjero que va llegando? Antes veías tú a lo que son los extranjeros, nada más en Chapultepec, en Polanco, en La Condesa, en ciertos lugares. Ahora los encuentras hasta en barrios y en los pueblos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Despojándonos, sacándonos de nuestro territorio para ella engrandecer su bolsillo o el mismo gobierno que es ahora Martín Batres.
Muchas gracias. Sí.
Ahora vamos con una nota de lo que está pasando en Oaxaca. Nuestras compañeras de Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca, anuncian en un comunicado el levantamiento del plantón frente al Consejo de la Judicatura, que sostuvieron por 2 años y 7 meses este espacio para buscar justicia y liberar a los presos políticos y denunciar, pues, la persecución, acoso y hostigamiento por parte del caciquismo local, que injustamente pues está imponiendo, ¿no?, sus caprichos allá en esta región. Y bueno, pues nuestras compañeros pues han tenido a lo largo de ese tiempo que han sostenido el plantón diversas situaciones. Hace unas semanas pues tuvimos la noticia de que habían salido liberados 4 compañeros presos de los 7 que había, y eso pues generaba cierta alegría, aunque también han habido alegrías y tristezas. También uno de ellos había sido ya liberado y después fue nuevamente sentenciado y hoy está perseguido. También hace un par de semanas 3 de ellos fueron nuevamente detenidos. Y gracias a la presión, a la movilización, a la denuncia y a lo injusto del hecho, fueron liberados pues también hace unos días estos compañeros. Y bueno, pues hoy nuestras hermanas Mujeres Mazatecas anuncian el fin de este plantón aquí en la Judicatura. Aún sobran 3 compañeros presos políticos, aún sobran compañeros que siguen perseguidos y por los cuales pues se está aún manteniendo esta resistencia, y también sin duda por construir una mejor condición de vida en el Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca, donde pues nació hace mucho tiempo Flores Magón, que no sé si tendría que tener una particularidad distintiva, pero bueno, en esa zona pues lamentablemente hoy gobierna un cacicazgo pues que ha mutado de priista, perredista, morenista, que se ha inclinado al poder para someter, para controlar, para reprimir, para violentar a un pueblo. Y bueno, con esto estamos ya terminando el noticiero. Esperemos que haya sido de su interés las notas que les hemos compartido, y los invitamos a la agenda que está de estos días. Hay muchas actividades, pero bueno, resaltamos entre otras la actividad que va a tener los zapatistas por su 30 aniversario de levantamiento allá en Chiapas, en Año Nuevo, en fin de año. en territorio zapatista. También viene un encuentro de medios libres. El primero de ellos es el Tejemedios. Este va a ser el 14, 15 y 16 de diciembre en San Gregorio Tlapulco, Xochimilco, la mal llamada Ciudad de México. Ahí va a ser el Tejemedios, y que es un encuentro de comunicadoras y comunicadores para compartir saberes y apoyar procesos de comunicación comunitaria como los que están impulsando allá en San Gregorio. Y también el 20, 21 y 22 de diciembre se va a llevar a cabo otro encuentro de comunicación. Esto va a ser allá en Chiapas, y esta actividad es pues también un encuentro de comunicadoras y comunicadores indígenas y comunitarios, y que bueno, pues se da en el marco de la pues llamada masacre de Acteal. Y bueno, este encuentro de medios comunitarios Acteal Chiapas 2023 en la Tierra Sagrada de los Mártires, comunidad de Acteal, en Chenaló, Chiapas. Así que también va a estar interesante esta actividad. Y pues también invitarlos a una actividad que invitan a Guitarras Libertarias, Internacionalismo Anticarcelario. Esto el 16 de diciembre del 2023, desde las 5 de la tarde en Rómulo Escobar y Tepalcatitlán, en la Colonia Industrial, en la Gustavo Madero, en la Ciudad de México. Pues va a haber esta actividad donde van a estar Amapola Malayerba, Fernando Bárcenas, Alma Melgarito, Colectivo Sangre y Fuego, entre otros, en una jornada anticarcelaria. Así que va a estar muy buena esa actividad. Y bueno, pues ahí está la invitación, y pues a movilizarse por Palestina, a movernos por pues para lavarle la cara a esta humanidad, para pues seguir sembrando esperanzas en un mundo que está, sabemos, muy adverso, pero pues que por eso requerimos la fuerza de todas, todos, todes, todix. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo. Nos puedes encontrar en noticiasdeabajoml.wordpress.com, escribir a noticiasdeabajoml.riseup.net, y también nos puedes encontrar en las redes sociales libres como mastodon.social, diasp.org, y también nos puedes encontrar en las redes de paga, donde le sacamos la lengua al capitalismo para seguir denunciando las injusticias y soñando y luchando por justicia y libertad. Nos escuchamos la siguiente semana.